NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de NNC Radio Fapa. Estamos hoy acompañados en el estudio por dos compañeros pues que por sorpresa se han visto en esta y hoy a primera hora de la mañana no se lo esperaban. Por un lado, Pepe Coloma. Hola, Pepe.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Pepe, eres representante del APA del CEIP José Ortega y Gasset. Vienes aquí porque habéis tenido una iniciativa que nos vais a explicar dentro de muy poquito y además como profesional del periodismo también supongo que vendrás a echarnos un capote.
Haremos lo que se pueda.
Bueno, pues estamos también con nuestra compañera, con Susana Cruz. Y digo compañera porque ya son 6 los programas que llevamos con su espacio de formación de padres. Hola, Susana.
Hola, buenas tardes.
¿Qué diferencia hay entre el frío de un estudio de grabación y así el directo, sabiendo que lo que digamos no tiene vuelta atrás, sale en las ondas?
Pues hay que ser un poquito más torero, ¿no? Es decir, ya aquí ya estamos frente al toro, pues ya no queda más que cogerlo por los cuernos, no hay otra.
Es diferente la adrenalina, si me permitís, permite además pues tener otros ritmos, ¿no? Ajá. Bueno, pues hoy tenemos un programa en el que vamos a analizar pues algunos de los elementos de la actualidad informativa en torno a la educación. Haremos un repaso en un espacio que queremos intentar que sirva como, pues bueno, para quien no tenga tiempo de leer la prensa, pues como recordatorio de aquellos titulares más importantes que sobre educación a lo largo de la semana se van produciendo. Contamos también con compañeros de la FAPA que fueron a la explicación de la experiencia finlandesa. Tendremos también lo que hemos anunciado, a Pepe, que nos contará la experiencia o la iniciativa del CEIP, y también a Teresa Blasco, como educadora de menores, que analizaremos la situación de los centros de menores, que hace poco ya sabéis que han salido en los medios de la comunicación. Contamos también con Isabel Galvín, que estuvo en el encierro que protagonizaron un grupo de profesores la semana pasada y que nos hablará también de las próximas movilizaciones que mañana mismo, mañana martes 24, tendremos. Entonces, si os parece, vamos a poner un poco de límites y de orden a esta situación. ¿Qué os parece si hablamos y nos saltamos un poquito todo el orden tradicional y ponemos el límite a lo que es en formación de padres, en la escuela de padres que estamos llevando, el límite a lo que los hijos, las hijas deben sentir como principios en la educación? Empezamos justo por este apartado, ¿os parece?
Vale.
Formación de padres.
Me he permitido volver a poner la sintonía, aunque te teníamos aquí. Susana, hablábamos en todo este proceso de un concepto básico que es el de límites. ¿Podías explicárnoslo a las familias?
Los niños en general necesitan certezas para poder moverse por el mundo, ¿no? Es decir, podríamos llamarlo límites, podríamos hablar normas de comportamiento, es decir, cuando hablamos de límites, no, yo no quiero que se entienda como una imposición dura y sin contar un poco con las posibilidades que tienen los niños de entenderlo y sobre todo creo que es muy importante que los adultos seamos capaces de transmitir lo que queremos que hagan los niños, en vez de decir esto no se haga, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? Es decir,
esto no se hace, esto no se dice.
Orientarles, exactamente. Es decir, darles orientaciones que les sirva para saber lo que es correcto y lo que no es correcto. Para nosotros los padres, los adultos, somos los encargados de educar a los niños y de hacerles competentes para relacionarse con los demás. Entonces, un niño que no tiene ningún tipo de límites, le va a costar mucho más trabajo relacionarse con sus iguales, con otros adultos. Es decir, podemos decir enseñarles a respetar a las otras personas, a las cosas y a las costumbres que en las que tiene que vivir, ¿no?
Hace ya bastante tiempo, en un programa anterior que teníamos aquí, Javier Urra nos explicó, porque acaba de publicar un libro que nos hablaba del pequeño dictador, ¿no? Uh-huh. La creación de dictadores que se están gestando ahora en muchos domicilios particulares. Y la clave, yo creo que comentaba, era el problema de los límites, y uno de los temas que en el que recuerdo que abundaba era la incapacidad en una educación de sin límites a después sufrir frustraciones como un problema para la vida de esa persona.
Claro. Yo creo que además el problema evidentemente está provocado por los adultos, que de alguna manera es más difícil explicar a los niños y hacerles entender por qué es necesario que se atengan a algunos comportamientos que están socialmente admitidos, aunque a lo mejor muchas veces vayan en contra de sus deseos más primarios, ¿no? Es decir, yo no puedo quitar un juguete a otro niño porque estoy limitándole a él la posibilidad de jugar. Entonces, buscar alternativas y darles la orientación significa que vayan a ser niños que se integran mejor, que se van a relacionar más equilibradamente con los otros, y que como consecuencia y la respuesta que ven en los otros niños, se van a sentir más felices y van a tener una autoestima más alta. Es decir, los niños carecen de límites, normalmente son rechazados por el grupo de iguales, ¿eh? Entonces es un trabajo duro que tenemos que hacer los padres y los educadores, pero que es imprescindible que se haga, y algunas veces es difícil.
Intentan a veces liderar, no pueden, y eso lleva a frustraciones, rupturas. Bueno, pues ¿alguna otra recomendación respecto a este tema?
Pues yo creo que sí, que es importante que los padres estemos seguros, que no recaigamos en chantajear emocionalmente a los niños para que hagan lo que nosotros queremos, en decir exactamente lo que queremos que hagan en positivo. Es decir, el decir pórtate bien no es no decir nada a un niño. Uh-huh. Entonces decir quiero que hables más bajo, o decir, darles las indicaciones de aquello que queremos y por qué los queremos, y darles unas normas que hasta que ellos las comprendan y por qué es importante que ellos respeten esas normas. Es decir, los niños lo entienden si se lo sabemos explicar y si nos tomamos el tiempo para explicárselo, y lo más difícil si persistimos en el tiempo en ello, que muchas veces somos los mayores los que damos mal ejemplo.
Cuando ya son adolescentes, hay algunos padres que dicen, es que ya no puedo hacer nada más.
Hombre, siempre se está a tiempo de hacer algo, ¿no? Pero es más difícil, evidentemente. Cuando un chaval tiene 12, 13 años y no ha tenido ningún tipo de límites, es mucho más difícil. No se ha tenido que someter nunca a ninguna limitación. Cuando tiene 12 o 13 años, que es cuando uno tiene que empezar precisamente a enfrentarse a los padres, que se da cuenta de que los padres ya no son los seres todopoderosos, que se equivocan, que se confunden, pues es mucho más difícil entonces enfrentarte a que tienes que hacer o cumplir unos horarios, tienes que tener un respeto por las personas que te rodean.
Esta semana, no sé si lo habéis visto en un informativo de un informativo de Televisión Española, hablando de cómo empieza a crecer el número de denuncias de padres contra sus hijos y que los terminan remitiendo a centros de menores, de los que después hablaremos además. ¿Es producto de esa falta de límites?
Pues yo no sé si es producto solamente de esa falta de límites. Me imagino que se debe a muchos factores, ¿no? Pero evidentemente, pues posiblemente tenga algo que ver con la falta de límites o la falta de saber dónde llega, o sea, hasta dónde se puede ser permisivo o no. Quiero decir, yo no soy partidaria de la no soy partidaria de tener una situación muy estricta en casa, de ser excesivamente estricto, pero sí me parece que determinadas normas, determinados hábitos deben ser fundamentales a lo largo de toda la infancia, de manera que en la adolescencia ya estén asentados y no haya discusión. Igual que una cosa muy frecuente es a los niños ver en el parque, ¿no? Es decir, ¿quieres que nos vayamos a casa? No, quien decide si se va a casa o no es el adulto, porque ha llegado la hora a lo mejor de cenar o de darse el baño. Igual no vamos a preguntar, ¿quieres bañarte? Tendrá que ser, hay que bañarse, hay que darle unas alternativas y en lo que ellos tengan capacidad de decidir.
Bueno, algunos padres se sienten tan democráticos que con un niño de 3 años le preguntan, bueno, ¿este año dónde quieres que vayamos de vacaciones?
Claro, pero
¿quieres
eso,
que vayamos a Ibiza o a la montaña?
Es que fíjate eso lo que significa, significa que quien está tomando la decisión importante de la casa es un niño de 3 años que carece de la información y se siente todopoderoso frente a dos padres que son adultos, que se supone que son los que les deben orientar, proteger y son su sustento, y sin embargo es él el que decide. Eso es un problema, evidentemente.
Bueno, pues gracias, Susana, por tu tiempo, tus recomendaciones, y vamos a seguir semana a semana pues pensando un poco, reflexionando en voz alta sobre estos temas que nos interesan a todos y a todas.
Muy bien. Hasta luego.
Yo seguro que haber leído alguna vez que los propios niños...
Formación de padres.
¿Ves? No, fíjate, estamos en una tertulia directa. No, podéis seguir hablando porque es lo bueno que tiene hacer el directo. He querido meter en la sintonía para darle el formalismo de tu espacio, ¿no? Tu espacio es tu espacio, ¿no? Pero lo que estabais comentando, Pepe.
Estábamos comentando que a mí me sonaba haber leído en alguna ocasión que son precisamente los chavales, los niños, los que están pidiendo, a pesar de las apariencias, realmente están pidiendo que les marquemos esos límites y agradecen que les orientemos hacia dónde tienen que ir, porque a fin de cuentas están ahí esperando que alguien les diga lo que realmente queremos de ellos.
Claro, es que además si les orientas, ellos saben que les importas. O sea, quiero decir que te importan, vamos. Es decir, que tú sabes, porque tienes más experiencia, has vivido más que ellos, y eso, ahí es donde debe estar la autoridad del padre frente al niño, ¿no? Es decir, yo que sé, te voy a dar esto como la forma más correcta de vida para que tú establezcas luego, posteriormente, con el tiempo, tu propio esquema de valores, y decidas ya a partir de la adolescencia cómo quieres actuar, cómo quieres vivir, ¿no? Y con qué valores. Entonces ya esos serán tus valores, pero de momento yo te tengo que dar unas mínimas certezas, es decir, tú vas a comer todos los días, vas a estar protegido.
Luego se les puede pedir opinión también, más que nada, supongo, para saber si su opinión va acertada o no. Pues si quieren una cosa y mira, no, eso mejor no, por esto, por lo otro, les explicas los motivos por los que su decisión no es de todo correcta, y también es una forma de aprender.
Claro. Hombre, es que el que tú tengas la capacidad de decisión no significa que no haya una comunicación y no se escuche a los niños. Yo creo que a los niños hay que escucharles y mucho. Y que hay que tener en cuenta sus opiniones y sus gustos, pero...
Muy bien, estoy haciéndole un montón de gestos a Susana y no me está entendiendo. Una tiene que ver con las manos y la mesa, que son golpecitos, y la otra con la distancia respecto al micrófono. Perdona.
Vale.
Bueno, pues gracias, como te he dicho antes, y seguiremos desgranando todos estos temas de educación.
Muy bien.
Y como tenemos a Pepe con nosotros, Vamos a directamente a que nos presente su centro, el CEIP José Ortega y Gasset. ¿Nos ubicas dónde está?
Está en Madrid, en el barrio de Tetuán. Tiene unos 600 alumnos, desde primero, desde los 3 años hasta que se acaba sexto de primaria.
Y bueno, hemos recibido hoy una comunicación vuestra, que es la razón por la que estás aquí. Además, te agradecemos un montón, porque no es lo mismo una llamada telefónica que estar en directo.
Porque, es un placer compartir este tiempo con vosotros.
Pues muchas gracias. No podemos emitir lo que habéis preparado, que en realidad se trata de un vídeo, pero sí, a través de la palabra se puede llegar a mucho. ¿Qué te parece si vamos paso a paso? Vuelvo a repetir la palabra desgranando, explicando en qué consiste la iniciativa vuestra, nos lo explicas y vamos poniendo fragmentos que nos has traído de lo que allí la gente puede ver, aprender y demás.
Básicamente es un documental en el que pretendemos enseñar a los padres y a los chavales de sexto de primaria cómo es un instituto. Realmente yo como padre me encontraba, yo tengo una niña que el año que viene va al instituto y me encontraba con un montón de dudas, ¿a qué instituto la llevo? ¿A este? ¿Al otro? Lógicamente ya la discusión no entra la enseñanza privada. Yo soy defensor de la enseñanza pública y creo que es muy, muy buena, mejor que la privada. Hay que defenderla y, bueno, pues la oferta que yo he buscado ha sido en la enseñanza pública que hay en el barrio. Entonces, la iniciativa surgió, buscando respuestas a las preguntas que nos hacíamos los padres. Lógicamente, los niños también tienen muchas preguntas, muchas incertidumbres de qué va a ser el instituto. Han oído hablar, tienen quizás algún amigo o algún hermano que está en el instituto. Hay muchos prejuicios, muchas ideas preconcebidas, muchas dudas, muchos miedos. Entonces, se trataba de hacer algo que pudiera dar respuesta a estas preguntas, a estas dudas de tanto los niños como de los padres. Y así surgió la idea de hacer este vídeo, donde hemos recogido la oferta que hay pública en el distrito para los niños nuestros.
Pues, ¿qué te parece si vamos oyendo alguno de esos fragmentos?
El instituto es guay, grande, con mucha gente.
Pienso que en el instituto nos pondrán más deberes que en el colegio. También las asignaturas serán más difíciles.
Yo creo que el instituto es un rollo, con unas clases largas, unos profesores estrictos y unos libros muy gordos.
Estoy preocupada porque algunos compañeros de mi clase se van a otro instituto y me da pena saber que no los voy a volver a ver.
El instituto me parece un lugar donde todo lo que me enseñan es importante.
Para mí el instituto es un gran paso en mi vida. No es como un año más en el colegio, es mucho más importante.
Dentro de unos meses, estos alumnos de sexto de primaria terminarán su formación en este colegio y pasarán al instituto para cursar allí sus estudios de enseñanza secundaria obligatoria. Eso. Será un cambio importante que plantea muchos interrogantes a madres y padres y a los propios niños. Los alumnos del colegio José Ortega y Gasset están adscritos a 2 institutos, el Jaime Vera, ubicado en la calle Infanta Mercedes, esquina con General Yagüe, y Nuestra Señora de la Almudena, situado en la Plaza de la Remonta. Estas son las 2 opciones básicas para aquellos que quieran seguir sus estudios en un centro público del distrito en Tetuán. En el instituto podrán estudiar la enseñanza secundaria obligatoria, eso, y el bachillerato hasta cumplir los 18 años.
Bueno, información bastante completa.
Este es el principio, partiendo de las reflexiones de los chavales con los que se hizo en clase un trabajo, unas redacciones, donde explicaban ellos pues cómo veían el instituto, esa imagen idílica, buena en unos sentidos, mala en otras.
Efectivamente, había quien hablaba de clases largas.
Y entonces, sobre esa base, realmente del conocimiento de lo que piensan los chavales, también hicieron preguntas y esa fue la base de partida, el punto de partida para organizar todo el material y plantear esas mismas preguntas a los responsables de los institutos, que son los que dan respuesta en el vídeo a todas estas dudas.
Entonces, dirígenos tú. ¿Pasamos a la segunda al segundo de los cortes o...?
Como quieras, he traído varios cortes de sonido para que nos hagamos una idea de qué se dice en el vídeo. Por una parte, lo que hemos oído al principio, hay unos datos básicos de qué es la educación secundaria obligatoria, de las asignaturas que se van a estudiar en primero, de hasta qué edad pueden estar en el instituto. Todo esto para situarnos en esa realidad que van a vivir a partir de dentro de unos meses.
Pues vamos a ver qué es lo que nos cuentan aquí.
Día de los profesores que les imparten las clases son
¿esto
maestros.
Es?
Entonces, este es el jefe de estudios de uno de los institutos donde tranquiliza con estas palabras, tranquiliza a los chavales, bueno, diciéndoles que a fin de cuentas los profesores pues van a ser normales y les va a saber atender correctamente.
Los profesores las incluyen, las meten en el día o en los siguientes días en el ordenador. Y cuando una falta se mete en el ordenador, le llega un mensaje un mensaje al móvil, un SMS, y el padre puede enterarse muy prontito de cuándo el chico falta.
Los niños generalmente de primero, la mayoría de los profesores que les imparten las clases son maestros. Entonces la relación con esos maestros no va a ser muy distinta de la que tienen en el colegio.
Esto está grabado en directo,
¿y qué control hay de la asistencia de los alumnos a clase?
El control de asistencia a clase se hace diariamente en todas las
instituciones. Preguntas de los padres que responden los equipos directivos de los institutos.
En el día o en los siguientes días en el ordenador. Y cuando una falta se mete en el ordenador, le llega un mensaje un mensaje al móvil, un SMS, y el padre puede enterarse muy prontito de cuándo el chico falta.
Los niños generalmente de primero, la mayoría de los profesores que les imparten las clases son maestros. Entonces la relación con...
Se está haciendo un bucle.
Sí, efectivamente, acabo de darme cuenta, digo, esto ya lo he oído. Pues la verdad es que cuando pasan de sexto a la ESO hay miedo, ¿no? Porque se ven como niños, 11, 12 años, y no me extraña tu preocupación y bueno, en ese sentido yo creo que este documento puede a más de uno tranquilizar.
Sí,
¿no?
Sobre todo es muy tranquilizador, es la expresión que decían los padres cuando lo vieron, que realmente visto esto así ya la cosa no es tan grave, ¿no? Sí. Luego contábamos también, interviene también en este vídeo una asesora pedagógica donde explica precisamente a los padres los cambios que supone realmente esto para los chavales, desde lo más elemental que es pasar el cambio de estatus, de pasar de ser los primeros, los más grandes, los más importantes del colegio, a pasar a ser los últimos, ¿no?
Los más pequeños y tal, el miedo a relacionarse con, claro, llegan a los 18 o algunos alumnos que terminan pues el bachillerato pues más tarde, claro. Pues entramos en otro corte.
De acuerdo.
Por ejemplo, el tercero de ellos, que me parece que a lo mejor tiene relación con lo que estabas comentando en este momento.
Bien, tenemos muchas preguntas de los interesados más directos, los alumnos.
¿Nos mandarán muchos deberes?
Bueno, no os preocupéis, los deberes van a ser exactamente igual que los que os ponen en el colegio. Si vosotros lleváis todo al día y hacéis lo que os mandan, pues no tendréis ningún problema. Además, normalmente todos los profesores en clase dejamos un espacio de tiempo para que podáis ir adelantando las tareas.
Pues casi todos los días van a tener que llevar algo que hacer, ejercicios seguramente. De todas formas, es muy bueno que estos niños se acostumbren desde un principio a que tienen que dedicar al estudio o hacer los trabajos todos los días por lo menos un par de horas. Que habrá días que tendrán menos trabajo, pero con un par de horas que dedicaran todos los días podrían sacar el curso perfectamente y con buenas notas.
¿Son difíciles las asignaturas?
Nada es difícil si uno se lo propone y se esfuerza. Es decir, si tú desde el primer día te pones a atender al profesor y hacer todo lo que te mandan, no vas a tener ninguna dificultad. Es más o menos igual que en el colegio.
Los alumnos tienen que desde el primer momento darse cuenta que han pasado ya a lo que es la enseñanza secundaria, han cambiado de tipo de enseñanza. Las asignaturas no es que sean más difíciles que las que han tenido en primaria, lo que pasa que son formas distintas seguramente de plantearse esas asignaturas los profesores y es otra forma de estudiar distinta a la que tenían hasta ahora.
Hemos hecho el montaje interponiendo los dos primero un instituto, después otro, respondiendo a la misma pregunta, siempre con algunos matices diferenciales de unos a otros, y en el caso en que las respuestas eran similares, pues para que los que miran el vídeo, padres y niños, comprobaran que bueno, que realmente era igual uno que otro, que si el control de asistencia era igual el uno que otro, y que muchas situaciones, muchos problemas o preguntas que planteaban realmente se resolvían igual en un instituto que en otro.
Pues me vas a permitir que al hilo de todo este tema y de lo que estás comentando sobre tu opción por la enseñanza pública, pongamos una pieza que han preparado compañeros de Vallecas, que están pues muy activos, tienen unas jornadas, pero en esta nos hablan de la escolarización.
Anda, hola, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué pasa? ¿Ya has pensado a qué cole vas a llevar a tu niño?
Uy, hija, pues me han dicho que este de aquí está fatal.
¿Y el público de más para allá?
Peor aún.
¿Y el otro público que está tan cerquita de tu casa?
Pues mira, de ese dice una vecina que le ha dicho una amiga que un señor que pasaba por allí le contó que había visto en la puerta.
No te fíes de lo que te digan. Pasa e infórmate, a ver si te enteras. Sí, a ver si te enteras. El próximo miércoles 25 de febrero, de 17 a 19 horas, en el Colegio Público Giner de los Ríos, en la calle Membézar, en Entrevías, reunión informativa sobre escolarización.
Jornadas educativas de Vallecas.
Organiza la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas.
Bueno, quiero saber qué te parece. La verdad es que se lo han currado muy bien.
Sí, lo del amigo que he visto, que le ha contado.
Pues estamos llegando ya al final de del tiempo que teníamos para hablar de esta iniciativa, del vídeo. Todos los padres que del cole pueden recogerlo.
No, realmente copias no hemos hecho, se ha presentado, se puede ver, estamos distribuyendo pues copias de forma informal, pero lo que también está previsto es que se pueda ver en internet. Lo colgaremos en la página de Educa Madrid para que puedan verlo los padres de este colegio, de otros, incluso pues de fuera de Madrid, donde la información concreta no les será muy interesante, pero sí la idea, y sí podrán sacar conclusiones y bueno, pues ver más o menos cómo va la cosa, y si quieren incluso pues copiarnos se hace otro vídeo parecido.
Pues es una excelente idea, enhorabuena, creo que es, bueno, no lo he visto, he escuchado y tengo que verlo, ¿eh? Así que enhorabuena por ese trabajo. Yo creo que esa opción por la escuela pública pasa por esta implicación de tranquilizar, de conocer. Cuando se conoce ya no da miedo y es muy, quizá la mejor, como decías tú antes.
Sí, seguramente.
Bueno, pues Pepe, un montón de gracias. Si quieres continuar con nosotros, ahora vamos a pasar a la sección de pregunta a la FAPA y tenemos después dos comunicaciones que no podemos dejar esperar. Así que, si
muchas
quieres
gracias
continuar,
a
un abrazo.
Hasta luego.
Preguntas frecuentes. Preguntas de APAS. Pregunta a la FAPA.
Paloma, en nuestra APA estamos planteándonos el comenzar a hacer extraescolares. ¿Qué es lo que tendríamos que tener en cuenta?
Bueno, pues las actividades extraescolares, en primer lugar, son algún tipo de actividades que se hacen fuera del horario lectivo y que no tocan, por decirlo así, materias curriculares, es decir, aquellos contenidos que están en las asignaturas obligatorias. Las puede organizar, por supuesto, el APA como un servicio a sus asociados y también abrirlas al conjunto de los padres del centro. Y puede ser aquellas cuestiones que mejoren, digamos, el ocio del alumnado, de los niños y las niñas, que mejoren ciertas habilidades de distinto tipo, porque el hecho de que no toque materia curricular, es decir, nosotros no podríamos contratar un profesor de matemáticas para que haga los deberes o cosas de este tipo, pero sí se podrían hacer talleres, ¿verdad?, de ciencias, de jugar con las matemáticas, con los números, con, en fin, con esas cosas, o hacer talleres de cuentacuentos o similar en inglés, por ejemplo. Es decir, no entramos a competir, por decirlo así, de lo que es la obligación del centro de dar la formación en esas materias, esas asignaturas al alumnado, pero sí se complementaría de alguna manera aspectos que son muy importantes y que tienen que ver con la utilización de un ocio constructivo, aprendiendo a hacer cosas. Y aquí también cabe sugerir a las asociaciones de padres y madres del alumnado, pues que piensen en actividades que se puedan proponer para que hagan los padres con sus hijos. Eso yo creo que es muy interesante, sobre todo en infantil y primaria, porque hacer talleres de juegos de padres con los niños yo creo que sería bueno. Las APAs quizá miramos solo en hacer actividades para los niños, pero nos olvidamos de que los socios son los padres y las madres y que a lo mejor pues convendría facilitar unos espacios adecuados para que nos conociéramos los padres y los hijos en otro ámbito, y eso vale para los pequeños y vale para los más mayores también. Yo creo que es más fácil en primaria. Talleres de lectura creativa, de escritura, en fin, todo ese tipo de cuestiones que serían muy enriquecedoras y eminentemente educativas.
Pues me estoy pensando precisamente un taller de caricaturas, a ver si alguno se apunta conmigo. Gracias, Paloma.
Nada.
Bueno, pues el taller de caricaturas fue la primera idea que se me pasó por la cabeza, pero después hay cosas mucho más interesantes, por ejemplo, de cocina. Vamos a pasar de sección. Hoy teníamos previsto hablar sobre menores y para eso contamos con Teresa Blasco. Teresa, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Gracias por atendernos. Teresa, tú eres educadora. ¿Puedes explicarnos?
Sí. Bueno, yo soy trabajadora social, pero llevo 20 años trabajando y conviviendo con chavales con problemas sociales y personales. Desde los barrios donde ellos viven, desde nuestras casas, con recursos laborales, o sea que desde distintos puntos de vista.
Teresa, nos pusimos en contacto contigo pues ya hace bastante tiempo, a partir de una publicación de Diagonal, en el que hablaba de tres menores tutelados de la Comunidad de Madrid que denunciaban malos tratos, ¿no? Hay una plataforma que había organizado algunas concentraciones en Gran Vía de trabajadores sociales, ¿no? Este tema en esa época todavía no se trataba y bueno, pues las cosas han cambiado mucho desde el punto de vista de los medios de comunicación. La situación de los menores ha vuelto a ser denunciada pues por el Defensor del Pueblo. Y en lo que tengo delante es todo un reportaje también del periódico Diagonal, que habla del lucrativo negocio de los centros de menores. Se hablan de unas cifras altísimas, pero si te parece vamos por partes para, pensando en las familias, todo el mundo, pues bueno, en su casa, pues ve el tema de menores, de reclusión de menores como algo lejano, algo que si acaso un vecino tal le puede tocar porque a lo mejor haya cometido pues un delito o porque, pero en el fondo, yo me lo planteaba antes del programa, en el fondo nadie está libre de que en un momento dado de su vida las circunstancias lleven a que su hijo esté en un centro de menores, ¿no? ¿Qué tipo de chicos, de niños y de niñas o de jóvenes hay en los centros de menores?
Mira, cuando hablamos de centros de menores hay un abanico enorme de distintas tipologías, ¿eh? Por ejemplo, el informe del Defensor del Pueblo se ha referido exclusivamente a los centros de tutela que llaman terapéuticos. Eso ahí no se supone que no hay chavales que hayan cometido delitos. Hay otro tipo de centros que son los centros de reforma, que son los que estos son los que chavales que han cometido delitos han pasado por un juzgado de menores y el juzgado de menores les ha condenado a alguna condena en un centro de internamiento. Claro. Entonces, claro, son de muy distinto tipo. Lo que sí que es cierto, nosotros llevamos comprobando desde hace unos años para acá, es que están teniendo los mismos chavales, pasan de unos centros a otros, de centros terapéuticos que se supone que son chavales con problemas de conducta, con pues eso, uh-huh. que están dando muchos problemas en los colegios, en sus familias, problemas de conducta que a veces son bastante habituales en la adolescencia y otras veces bastante más graves. Pero esos mismos chavales en un centro de tutela terapéutico, pues eso, tienen alguna conducta delictiva, pues pues ya pasan a reforma, ¿sabes? Uh-huh. Entonces son es el mismo tipo de chavales. Los chavales son chavales que han vivido cosas muy duras y muy uh-huh. graves en muchas circunstancias.
Hay un grupo de inmigrantes.
¿Cómo?
Que hay también un grupo importante de inmigrantes,
sí,
¿no?
Sí.
Chicos que viven solos, que sus padres están en otros países,
sí.
sus familias están uh-huh. totalmente desarraigados.
Uh-huh. Sí. Esto también, ¿no? Van los chavales que vienen en pateras o debajo de los camiones, que les cuesta años tras pasar la frontera y el puerto en Tánger, se van deteriorando mucho allí, llegan aquí y eso, también sí, pueden estar en centros de tutela que son de protección exclusivamente o en cuanto cometen algún pequeño delito o
claro.
se supone que tiene que ser con intimidación, pero vamos, estamos comprobando que hay muchos que, como los centros de reforma están muy confusos sí. para nosotros porque mezclan la pedagogía y el código penal. Estos centros se supone que no son cárceles de menores, sino que son centros educativos. Pero esto es un debate muy muy uh-huh. complicado, complejo, que sería interesante, pero que no sé si nos da tiempo ahora
sí, abordar, ¿no?
Hace un rato me preguntabas por si son rentables o no los centros.
Sí, ese es otro de los temas que venía denunciado en esto. Uh-huh. Son rentables, decía el titular, el lucrativo negocio de los centros de menores.
Uh-huh. Claro, yo, por ejemplo, he vivido en mi propia experiencia que esto ha sido recientemente, en los últimos 10 años. Por ejemplo, las cárceles de menores, los centros donde están los chavales que han cometido delitos, son centros de privación de libertad, igual uh-huh. que los cárceles de adultos. Las cárceles de adultos jamás nos hubiera pasado por la cabeza pensar que pueden ser privadas.
Uh-huh.
Sin embargo,
bueno, todo llegará.
Todo llegará. Como sigamos así, desde
sí,
luego.
Hay políticas que.
Uh-huh. Sí, sí. Como no nos andemos con cuidado y respondamos, pues nos llegará lo mismo. De hecho,
sí.
nosotros consideramos que es un ensayo lo de menores. En Madrid, por ejemplo, hay 13 cárceles de menores, de las cuales solo 3 son públicas. Las demás están gestionadas por empresas o asociaciones, todas, en principio, sin ánimo de lucro. Pero
sí.
Y los centros terapéuticos, exactamente igual. En Madrid, los 6 o 7 que hay, no me acuerdo cuántos, todos los llevan ONGs, asociaciones, pero vamos, que manejan mucho dinero. Cuesta
e incluso sectas, ¿Mm? E incluso sectas, ¿no? Disfrazadas de ONGs, ¿no? Dianova parece ser que es la marca del patriarca, que es una secta que en Francia especialmente estaba perseguida.
Pues ahí me has pillado, la verdad, porque no lo sé, no lo conocía.
Yo estoy, realmente la información que tengo es de este número
Ajá.
de Diagonal, que está, pues bueno, del 19 de febrero al 4 de marzo.
Uh-huh.
Y estábamos comentando el tema del negocio.
Sí.
Las cifras hablaban de mensualidades por niño de 3.800 euros como poco, ¿no?
Sí.
Es más suelos que los ayuntamientos dan.
Sí.
E incluso pues hay fundaciones, sí. bancos, etcétera, que también aportan dinero, aparte de ese otro que da el Estado o
sí.
la comunidad autónoma.
Sí. Sí, sí. Ya hace años, por ejemplo, hay una empresa que es de servicios sociales, vamos, o sea, hay varias, pero que es una constructora en sí misma y lo que pasa es que tiene una vertiente que es social.
Uh-huh.
Entonces, construye el edificio, luego gestiona el centro, incluso algunas tienen empresas de trabajo temporal y entonces contratan a los trabajadores, quiere decir que sí. Vamos, esto ya está como muy oficializado, ¿no? Que parece que el tercer sector, el sector, pues es el rentable en estos momentos. Es el que crea puestos de trabajo, el que crea, en muchos sentidos, ¿no? Que harían muchos educadores sociales, trabajadores sociales, fiscales, jueces, psicólogos, psiquiatras, pues sin todos estos chavales, ¿no?
O sea, son en realidad una fuente de ingresos, ¿no? En cambio, los monitores, los trabajadores, quienes están con ellos día a día, pues están con sueldos en torno a los 800, ¿no? No son 1000 euristas, son menos.
Es una de las cosas que a nosotros siempre nos ha sorprendido más, porque son chavales muy complejos, muy complicados. Justo con los chavales con los que más experiencia y conocimientos y vocación debería tener la gente, es al contrario, es donde primero encuentran trabajo los educadores recién salidos de la carrera, que salen con toda la buena voluntad del mundo, pero sin haberse enfrentado nunca a ninguna situación tan compleja como esta, ¿no? Entonces, es una paradoja realmente grande. Y, de hecho, otro de los problemas de los centros es que se van constantemente, están rotando los trabajadores, porque, primero, unas condiciones laborales absolutamente impresentables. Ganan poquísimo dinero, trabajan muchísimas horas y en unas condiciones pues de mucha tensión, de mucha complicación, porque claro, es lo que pasa en estos centros, que es que se hacen daño mutuamente los chavales a los educadores y los educadores a los chavales, ¿no?
Se denunciaba incluso que a veces se ponían en práctica sistemas educativos un poco improvisados y he leído que, no sé, a mí me ha sorprendido que la elección de monitores en algunos centros tenía que ver más con la agresividad de las personas, más que su formación y la capacidad, pues no sé, para reaccionar violentamente. Esto me ha sorprendido muchísimo. No sé si tú has tenido conocimiento de este tipo de reclutamiento, entre comillas.
Sí, yo sí que he conocido bastantes casos en los que lo que les pedían era corpulencia física.
Sí, ¿verdad?
Y bueno, pues en una época pues había muchos educadores que habían salido de monitores de gimnasio, de porteros de discoteca. Eso
pura
ha evolucionado
pedagogía.
Un poco,
Pura pedagogía.
Claro, ha evolucionado un poco porque, bueno, pues ha ido regulando, pero ahora hay dos, en los centros de reforma hay varias figuras. Está el guarda de seguridad, está el educador y está una persona intermedia que no es ni educador ni guarda de seguridad. Entonces, claro, es que también es más barato contratar a estas personas. No están regulados, ¿sabes? Entonces,
Un tema, Teresa, que nos llega a veces y nos preocupa es qué ocurre a partir de los 18 años. Porque mi hijo va a cumplir dentro de poco los 18 y, bueno, pues se va a quedar en casa. Es decir, no está en condiciones de entrar en el mercado laboral y si entra, pues sería en condiciones de no poder mantenerse.
A los 18 años cualquier chaval que está tutelado se tiene que, ya es mayor de edad, ya no está protegido por la comunidad autónoma que le corresponda y en la inmensa mayoría de los casos se va a su casa o se queda en la calle. Solo unos cuantos pueden prolongar un poco su tutela en programas que llaman de vida independiente, que a veces son 3 meses en un piso de acogida o incluso en pensiones. Normales del centro de Madrid.
Que están subvencionadas quizá por la Comunidad de Madrid, en este caso, ya que estamos en Madrid. Pero sin embargo,
ejemplo,
muchos tienen que ir a vivir debajo de un puente o buscarse...
Sí, por ejemplo, es una tragedia gordísima con los chavales inmigrantes, porque estamos comprobando que a los 18 años salen a la calle y ninguno está documentado. Entonces, la Comunidad de Madrid está poniendo en la calle a chavales que estaba protegiendo, que tenía que haber documentado, porque la ley dice que a los 9 meses de estar tutelado por una comunidad autónoma o incluso puesto a disposición nada más de los servicios de protección, tenían que haberle documentado y salir y tener el permiso de residencia. Y nosotros son excepciones excepcionalísimas las que salen con alguna documentación. Entonces, a los 18 años se lavan las manos las comunidades autónomas y ya son, pues eso, indocumentados que en cualquier momento la policía puede coger y repatriar.
Repatriar, aunque lleven en España viviendo 8 años, o sea, más de la mitad de su vida.
Sí, en ese caso incluso tendrían derecho a la nacionalidad, pero ajá. Pero como no le han documentado nunca, ¿eh?
¿Cómo lo demuestran?
Claro, pues habría, pues algunos abogados que están con mucha voluntad y con mucho esfuerzo, pues uh-huh. están intentando pues corregir esa situación, pero vamos, hay que hacer una labor de detectives, de uh-huh. constancia y bueno, en algún caso, por ejemplo, últimamente, ya que me preguntas, sí. últimamente hemos visto que están consiguiendo algunos documentación, pero tienen incluso la desfachatez de poner en la misma resolución que uh-huh. Estarán documentados solo hasta que cumplan 18 años. En cuanto cumplan 18 años, ya no. Sí, tienen claro. que renovar la residencia ellos por su cuenta.
Y, por tanto, ¿tienen que ir a su país de origen, consulado o algo
no,
así? No,
no, en principio, si pudieran demostrar arraigo, podrían documentarse con arraigo, pero es lo que tú uh-huh. acabas de decir hace un momento. O sea, ¿quién encuentra con 18 años un contrato de trabajo ahora mismo?
Fíjate, sí.
Y
sí.
además...
Saliendo de un centro en el que a lo mejor la referencia no es la mejor.
Claro, y además, si les documentan con residencia, les documentan con residencia nada más, no con residencia y trabajo. Entonces, para que consigas el permiso de trabajo todavía se complica más. Bueno, sí, lo tienen realmente difícil.
¿Qué, crees tú que con esta polémica que ha surgido a partir de la denuncia del defensor del pueblo puede cambiar la situación?
Ay, eso, ojalá cambie algo la situación, pero yo no soy muy optimista. Yo creo que la labor está, vamos, confío más en que los mismos educadores, los jóvenes que están esto, ¿no?
Sí.
viendo estas experiencias, sean los que empiecen a luchar un poco por dignificarse a ellos mismos y dignificar su trabajo y a los chavales de paso, ¿no? Claro. Pero yo no, hombre, a mí yo me alegro mucho de que por lo menos una institución haya sacado esto a la luz, que se hayan enterado un poco más de personas de que esto existe. Porque esta no es la primera denuncia que se hace, ya llevamos muchos años, el Parlamento tenía muchas denuncias presentadas por parte de gente que sabe lo que está pasando en estos centros, ya llevamos muchos años denunciando esto en Fiscalía, en las comunidades autónomas, entonces, bueno, yo creo que esto es una cosa buena, pero tienen que cambiar muchas cosas. Pues eso, a ver cómo se desmontan todos estos negocios, ¿no? Porque no es complicado, es complicado.
Sí, porque fíjate, 3.800 por niño, por cabeza, da para tener un buen tren de vida.
Claro.
Eso es lo que algunos. No, tenemos que decir que nosotros hemos escrito a la Fundación Obelén,
¿sí?
al Centro de Menores Pirón del Jarama, que fue denunciada, y no hemos tenido respuesta. No, he dejado también un mensaje, un contestador de un teléfono que aparecía en la página web del centro y no hemos tenido respuesta desde el 15 de enero. O sea que...
Pirón del Jarama es uno de estos centros terapéuticos, es uno de los que más plazas tiene, que tiene 50 creo, y claro, ya solo eso así dicho es una barbaridad. Y claro, lo que pasa es que salen más baratos los chavales, salen a 80 y tantas pesetas, chico día. Es una barbaridad, pero claro, o sea, el negocio es eso. A las comunidades autónomas les interesa más barato la contrata de servicios.
Bueno, pues todo un panorama pues preocupante, sí. que además no sé qué solución tendrá, no sé si hasta en qué medida la sociedad está preocupada por sus menores, porque cuando salta una bomba de este tipo tendría que de algún modo pues tener medidas inmediatas, y yo lo único que he oído en los medios de comunicación ha sido a la Fiscalía negando el informe del defensor del pueblo.
Sí, ese ha sido uno de los fiscales de Madrid, de un jefe de Madrid, vamos, pero el fiscal general del Estado y otros fiscales han dicho que van a investigar. Vamos a ver si es verdad. También es verdad que investigar tienen que poner mucho de su parte porque los chavales, por ejemplo, no es fácil que te cuenten estas situaciones que ellos viven, porque se creen, ellos no se dan cuenta de que son reales malos tratos con ellos. Mucha gente nos pregunta por qué, pero bueno, si los chavales están contentos y salen, pero nos cuentan los desnudos integrales, el aislamiento, tanto en centros de terapéuticos como de reforma, 7 días seguidos, y ellos saben que eso no les gusta, no les sienta bien, pero van en el mismo paquete, son chavales malos, son chavales que nadie quiere, que nadie se hace cargo de ellos y entra dentro de lo normal. Uh-huh. Entonces, bueno, que a ver si investigan, sí.
Bueno, de hecho, todo esto comenzó a partir del suicidio de un menor en diciembre pasado y el intento de suicidio a final de mes de otro menor, ¿no?
Bueno, esto...
Es en el mismo centro, lo que...
Esto de eso, bueno, llamó la atención, ¿no?, a los medios de comunicación, pero el Defensor del Pueblo llevaba ya un año y pico investigando y uh-huh. visitando centros. Los centros de reforma hay muchísimas denuncias y de vez en cuando salen. Se han fugado tres niñas de un centro de Córdoba, uh-huh. han puesto denuncia en la Guardia Civil, otro, eso, de un centro de Córdoba, de un centro de Asturias, de un centro... Si es que esto está pasando desde hace mucho tiempo, pero no se les da credibilidad a los chavales o uh-huh. se intenta criminalizar a los chavales. O sea, el problema es que son muy bestias, muy salvajes y muy degenerados y que entonces, pues no sé muy bien qué se pretende hacer con ellos, ¿sabes? Y,
criminalizándolos, pues no se asumen responsabilidades, quizá. Claro. Bueno,
y las consecuencias a largo plazo, yo por eso te digo que no soy muy optimista, es que estos chavales pues se les crea una indefensión adquirida y una forma de interiorizarse a ellos mismos que, uh-huh. que no sé qué pasará cuando sean adultos y cuando tengan hijos y cuando ellos intenten aplicar los castigos que le están aplicando a ellos, pues, uh-huh. pues resulta que les quitarán a sus hijos y les meterán presos, porque con ellos sí han podido hacerlo. Pero una familia normal no, lógicamente, no puede tratar así a su hijo.
Entiendo. Sí, no, la verdad es como lo del violador que fue violado de uh-huh. niño, ese tipo de esquemas que se repiten. Y uh-huh. si la sociedad, y en este caso, quien tiene una tutela tan importante, uh-huh. no está cuidando la pedagogía, el crecimiento y todo eso, pues es verdad, no sabemos qué consecuencias va a tener en un futuro. Bueno, pues Teresa, te agradecemos un montón que nos hayas estado aclarando un poquito más este tema y sobre todo esperamos que la sociedad en su conjunto uh-huh. Y no solo los estamentos que tienen la obligación, sino todos los ciudadanos uh-huh. Estemos más atentos a la situación de los menores, que son el futuro, ¿no?
Uh-huh. Ojalá.
Bueno, pues nada, muchas gracias Teresa.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta luego. Bueno, vamos a continuar en este programa en el que nos vemos ya con muy poquito tiempo, pero nuestros compañeros de Vallecas han preparado más cuñas que tienen que ver con jornadas ya anunciadas aquí. Vamos a escucharlos.
La Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas desarrolla sus terceras jornadas educativas.
Del 20 de febrero al 13 de marzo.
Luego no digas que no lo sabías.
Debates, conciertos, charlas informativas, teatro.
Vive la escuela pública, disfrútala.
Matricula a tus hijas e hijos en los centros públicos del barrio.
Servicio público o negocio, tú decides.
Que no te engañen, elige lo público.
Bueno, realmente se lo han currado muy bien y para que no me reprochen nada, vamos a por la última de las cuñas de Vallecas. En ese sentido, tenemos que decir que también Marinette nos ha enviado una información sobre las actividades que se van a realizar en Vallecas, pero como es un poquito más largo, vamos a dejarlo con la cuña.
Te había visto en la...
No te fíes de lo que te digo. ¿Qué? ¿Te hace un poco de culturilla?
Hombre, eso nunca viene mal, pero es que no tengo un pavo.
Pero si es gratis, chaval, por la Face.
Pues nada, vamos corriendo, no sea que nos quedemos sin sitio.
Viernes 27 de febrero, de 6 a 8 de la tarde, Encuentros Escénicos, Salón de Actos del IES Tirso de Molina, Metro Buenos Aires.
Participan el grupo de teatro Los Diablillos de la Puerta de Atrás, los alumnos del Colegio Público La Rioja con El Príncipe Feliz de Oscar Wilde.
Código de Barras, alumnos del IES Villa de Vallecas con El Sainete de Alejandro Casona.
Taller de teatro del Instituto Madrid Sur con Ubú en Gatonia.
Taller de adultos del CEIP La Rioja con La Cueva de Salamanca de Cervantes.
y mamarrachos y paparruchas del Colegio Público Javier de Miguel con El traje nuevo del emperador, de Andersen.
Jornadas educativas de Vallecas. Organiza Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas.
Bueno, pues llegamos ya a la etapa final del programa y estamos en contacto con Isabel Galvín. Isabel, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Disculpa lo tarde de la llamada, habíamos puesto en contacto contigo, pero a veces en el directo tenemos estos problemas. Isabel, la semana pasada protagonizasteis un encierro, distintos profesores en Leganés, ¿verdad?
Sí, en la Junta de Personal de la Dirección Sur. Se encerraron los delegados de la Junta de Personal, los representantes del profesorado, como el comité de empresa del profesorado.
Uh-huh. Alguna persona ha dicho, por fin se hace algo, pero es mentira. Se están haciendo muchas cosas y aunque estamos ya en los últimos 3 minutos del programa, nos gustaría que nos comentaras las iniciativas que hay para mañana mismo, ¿verdad?
Mira, todo esto forma parte de una campaña que viene del año pasado y que se ha mantenido a lo largo del trimestre pasado y continúa en este trimestre. Hemos hecho concentraciones, hemos hecho manifestaciones, la semana pasada encierro, mañana tenemos de nuevo una concentración. Uh-huh. Y tenemos el día 25 de marzo una huelga convocada. Por medio queremos hacer el día 20 de marzo también un encuentro de plataformas por la escuela pública. Uh-huh. O sea que tenemos muchas actividades centrales que se hacen aquí en Madrid,
en el centro,
ante la consejería o ante presidencia, y otras que se están haciendo en las zonas. Las plataformas por la escuela pública siguen movilizándose también en pueblos, en localidades, en ciudades donde se están cediendo terrenos públicos para concertar uh-huh. centros.
La plataforma, Isabel, bueno, en la presentación, como ha sido muy precipitada, eres secretaria de Política Educativa de la Federación Regional de Enseñanza.
Bueno, de Acción Sindical.
De Acción Sindical de Comisiones Obreras de Madrid.
De Enseñanza de Comisiones.
En la plataforma, además de comisiones, hay otros sindicatos.
Mira, estamos todos los sindicatos representativos con la excepción de uno, es decir, estamos Comisiones Obreras, la CTUGT, CSI, CESIF, el STEM y CESITE. Es decir, uh-huh. entre todos nosotros representamos el 80% del profesorado. Tenemos esa representatividad después de las últimas elecciones sindicales. Y ahí estamos todos los sindicatos del sector. Estamos luchando fundamentalmente contra la privatización de la enseñanza pública uh-huh. y, por supuesto, también por la dignificación de los profesionales, porque a la vez que los servicios públicos se privatizan y se denostan por caros y poco útiles, por uh-huh. parte del gobierno regional también se denosta a los empleados públicos, se nos insulta y se nos considera, en vez de trabajadores al servicio de toda la ciudadanía, del bien común, pues una especie de parásitos que lo único que hacemos es conseguir que se gaste el dinero público, ¿no? Entonces, por los dos aspectos, pero fundamentalmente, y todo confluye en uno, es contra las privatizaciones. Uh-huh. Sabes que en la etapa de gobierno de Esperanza Aguirre, la tendencia de privatización en Madrid ha sido muy, muy aguda, y sobre todo en el último año y medio la privatización desde la educación infantil a la universidad, pues ha sido el eje de toda la política educativa.
Esto, Isabel, hemos llegado ya al final del programa. Hay un manifiesto de la Plataforma por la Enseñanza Pública que me gustaría que pudiéramos comentar. ¿Podríamos hablar el próximo lunes?
De acuerdo.
De ese modo hablaríamos más concretamente de cómo se ha desarrollado la concentración de mañana martes 24 a las 18 horas ante la Consejería de Educación y cómo se está preparando pues esta huelga para el miércoles 25 de marzo.
Eso es.
Además de otro tipo de iniciativas como el 14 de marzo, que hay un encuentro regional por la escuela pública.
Exactamente.
Vale, pues te agradecemos que nos hayas atendido así corriendo y al menos estos puntos de lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, y quedamos emplazados para la próxima semana.
Muy Pues muchas gracias a vosotros por llamarnos.
Pues muchas gracias, Isabel. Un abrazo y hasta dentro de 7 días.
De acuerdo, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues estamos ya así en el final de NNC Radio FAPA, este programa que todavía no se ha dicho aquí qué significa NNC, y esperemos que alguien algún día nos llame y nos cuente por qué se llama NNC. Empieza a sonar la sintonía de despedida y quedamos en el próximo lunes, pero también en la página web de la URCM, así como en la página web de la FAPA Giner de los Ríos. Que tengáis una buena semana educativa y nos vemos en la calle ante la Consejería de Educación.